La neoidolatría animalista. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versos 23 al 25. Después de escuchar una noticia que hablaba de un ataque de una jauría de perros vagos a un joven repartidor de correspondencia y que por efecto de la mordida de uno de los animales contrajo la infección de la rabia que lo tiene al borde de la muerte, creí oportuno considerar hacer este artículo cuyo objetivo es reflexionar sobre otras de las tantas aristas de la humanidad que revela su absoluto desprecio a lo que Dios enseña en su palabra. Esta vez se trata de la nueva idolatría animalista. Cada vez que aparecen nuevos casos de ataques de animales, aparecen también aquellos que se dicen defensores de los derechos de los animales, cuyo radicalismo los lleva no solo a protestar contra el maltrato animal, idea que toda persona en sus cabales debe estar de acuerdo, sino que ellos quieren reivindicar los derechos de las bestias casi al mismo o inclusive sobre el nivel del ser humano. Voces autoproclamadas animalistas, ecologistas, ambientalistas, vegetarianos o veganos llegan al extremo de celebrar cuando un ser humano es atacado o incluso muerto por haber transgredido de algún modo los derechos de los animales. Así fue tiempo atrás, cuando en el zoológico de Santiago, el error de procedimiento de un operario lo llevó al descuido y fue atacado por una feroz fiera que debió ser reducida con balas para salvar la vida del ser humano. No obstante, las voces de protesta de los animalistas no se dejaron esperar y juzgaron duramente a las autoridades del recinto, criticando el sacrificio innecesario de la bestia. Para estos seguidores de esta filosofía animalista, sus reclamos delatan que la vida de un animal es mucho más importante y preciada que la de un ser humano. La noticia para ellos no era el accidente o el estado de salud del ser humano que fue atacado por la fiera, sino que la muerte del animal. Recordemos otro caso del zoológico de Quilpué, cuando un pequeño, luego del descuido de sus padres, introdujo su mano en la jaula de los papiones y por consecuencia, una de las bestias cercenó parte de su extremidad. Los voceros animalistas, en lugar de lamentar lo ocurrido al pequeño, solo se limitaron a elevar defensa de los animales que se encuentran enjaulados. En otras palabras, los derechos del simio fueron exhibidos por sobre la tremenda tragedia. Creo que nadie podría estar en desacuerdo respecto a prohibir el maltrato animal o cualquier acto de violencia hacia ellos. El que cientos de animales estén encerrados y estresados en un hábitat inadecuado como los zoológicos, o por ejemplo las corridas de toro, el rodeo, etc., no creo que sean espectáculos objetivamente maravillosos. Pero de ahí a elevar una verdadera apología a las bestias y ponerlas en un sitial que no les corresponde, es una tremenda necedad. La filosofía animalista es muy antigua. Se remonta a civilizaciones tales como la babilónica, la egipcia o la mesopotámica, todas paganas y aborrecedores de Dios Todopoderoso. Recordemos la cultura egipcia que adoraba a la cobra, al gato, al león, al perro, etc. O las mismas culturas precolombinas, adoradoras del águila, del jaguar, y de la serpiente. Así podríamos recorrer sistemáticamente todas las culturas y religiones paganas que demostraban con evidencia su odio irrestricto al Dios de las Escrituras, tal como lo dice Romanos capítulo 1, versos 23 al 25, que encabeza este artículo. Los hombres, en lugar de adorar a Dios, adoran la creación y, en el caso particular, a los animales. Ellos cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia menciona al dios Dagón, que se representaba en la iconografía religiosa como un ser mitad hombre y mitad pescado. De hecho, los sacerdotes que llevaban y elevaban sacrificios a esta deidad utilizaban una mitra en forma de cabeza de pescado, idéntica a la que usan los cardenales, obispos y el jerarca de la Iglesia romana. Esta y muchas otras deidades eran erigidas por los pueblos con imágenes de animales. La Biblia dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Primero de Samuel, capítulo 5, verso 2. Recordemos además que el propio pueblo de Israel, en su constante apostasía, también llegó a adorar la figura de un animal y que, obviamente, fue la causa del juicio de Dios una vez que Moisés descendió del Sinaí. La Biblia dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 32, verso 4. Tanto es esta devoción por las bestias que el hombre ha diseñado una verdadera religión con la afamada teoría de la evolución, que dicho sea de paso, es parte del programa educacional obligatorio en todos los colegios. El hombre, con su sabiduría humanista, en constante rebelión en contra de su creador, ha desechado la verdad de la creación y ha enarbolado la mentira de la evolución de las especies, la cual pregona que nosotros provenimos de la evolución de las bestias. Si bien la Biblia enseña que el hombre puede llegar a comportarse como un primate o como una bestia por causa del pecado y su depravación, pero también es clara enseñar que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y no de una supuesta evolución de los simios. Esto es lo que nos diferencia de las bestias. La Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis capítulo 1, verso 26. Esta filosofía de neoadoración animalista ha llegado a límites insospechados. Por ejemplo, ellos enseñan que si alguien adopta un animal, a este no se le debe llamar mascota, sino que compañero. No obstante, los expertos señalan que cuando alguien adopta una mascota, el dueño debe hacer notar su señorío y superioridad, de modo que la bestia debe permanecer en su justo lugar. Hoy vemos a personas que se conmueven más con un animal que por un ser humano. Esto me hace recordar la antigua frase que el poeta inglés Lord Byron revivió: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Frase muy apetecida por los animalistas. No obstante, quien elevó aquella máxima fue un defensor de la amoralidad y de la vida en libertinaje, que incluso se hablaba de su bisexualidad. Evidentemente, en muchos de los radicales animalistas se aprecia una dicotomía moral, ya que al parecer, siguiendo el molde bestial, pretenden imitar la actitud libre y sin moral de los animales, a quienes tanto ellos aman. Yo he escuchado personalmente a personas neoadoradoras de animales que por lo general revelan una preocupante desilusión por la raza humana debido a tristes experiencias de niñez. Por ejemplo, hijos de padres separados, madres solteras, abandonados por sus padres, maltrato intrafamiliar, alcoholismo, drogas, etc. Una vez llegada la adolescencia y juventud, cuando el individuo desea sentirse interpretado por algo y dar razón a su existencia, algunos, con toda la carga negativa y raíces de amargura en contra del ser humano, han encontrado esta filosofía animalista como consuelo a su gran desilusión. Creo importante enfatizar que el cuidado de los animales y el desprecio del maltrato de los mismos es algo que la Biblia también declara con precisión. La Biblia dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Proverbios capítulo 12, verso 10. No obstante a que este pasaje define como impío a quien maltrata al animal, la Biblia se refiere como bestia al animal que presta servicios al hombre. Jamás encontramos en las Escrituras la postura de filosofía animalista en donde se pretende poner a la bestia al mismo nivel de los seres humanos, pero sí encontramos esta práctica en todas las religiones paganas. Por su parte, la infalible palabra de Dios, la Biblia, enseña que el Señor creó al hombre para gobernar sobre los animales. Es decir, los animales no fueron creados a la misma altura que el hombre, sino que para el servicio del hombre. La Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Génesis capítulo 9, versos 1 al 3. Evidentemente, textos como estos chocan frontalmente con la filosofía animalista. Es por esta razón que aquellos que adoran a los animales y los pretenden poner en los altares como objeto de adoración, llegan a la blasfemia de negar la revelación de Dios y lo acusan insolentemente de exterminador de animales, haciendo alusión a los sacrificios en los altares del Antiguo Testamento. La Biblia enseña que después de la caída del hombre, la alimentación inicialmente basada en frutas y verduras cambió radicalmente por carne, y para eso Dios autorizó la utilización de los animales quienes estaban al servicio del hombre. Esa fue la instrucción de Dios a Noé luego de salir del arca. Fue el propio Señor quien, para mostrar mediante figuras y símbolos, utilizó por centurias el sacrificio de animales en los altares que representaban el único y todo suficiente sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el altar de la cruz del Gólgota. Desde el Génesis aparece la clara figura del animal sacrificado que en tipología habla de aquel sustituto inocente que llevaría los pecados del culpable. La Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 21. Este texto selecto del libro de Génesis infiere el primer sacrificio de una bestia inocente que simbolizaría por las edades siguientes el sacrificio sustitutorio y redentor de los pecados del hombre. Era la gran lección que determinaba que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Esa fue la gran enseñanza para Adán y Eva. El hombre y la mujer, quienes habían caído en pecado, habían transgredido el carácter santo de Dios. Su hijo Abel aprendió esta divina lección y aún más, la practicó hasta el día de su muerte. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis capítulo 4, verso 4. A Abel lo vemos llevando a cabo el culto según la justicia de Dios que reposa en el sacrificio del sustituto inocente. No obstante, aparece el primer animalista de la historia, Caín, ¿Quién, en lugar de cumplir la ordenanza según las indicaciones de Dios, razonó en su engañoso corazón y decidió torcer el santo mandamiento y rebelarse en contra de su Dios? Tal vez elevó la misma consigna que los neoadoradores de animales erigen hoy en día y prefirió ofrecer el fruto de su esfuerzo con los resultados de la cosecha como ofrenda a Jehová. La Biblia dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, versos 3 y 5. Los animalistas niegan rotundamente la actividad sacrificial que el propio Dios soberano estableció. Todas las generaciones temerosas de Dios obedecieron aquel ejercicio cultual, el que consistía en el sacrificio de animales inocentes para remisión de los pecados. No hubo otra forma de agradar las demandas de la justicia de Dios, sino a través del sacrificio de animales en el altar. He aquí tenemos el ejemplo de Noé, quien según la tradición de sus padres también cumplió las instrucciones dadas desde el comienzo a Adán y Eva. La Biblia dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Génesis capítulo 8, versos 20 al 21. Este pasaje expresa literalmente el agrado de Dios respecto a la ofrenda de animales en el altar del sacrificio. Podríamos hacer mención de un sucesor de Noé, que vino a ser el padre de la nación de Israel. Las Escrituras señalan: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis capítulo 22, verso 13. Evidencias como estas son los argumentos que los animalistas y veganos utilizan para despreciar a Dios Todopoderoso y su infalible palabra. Esta es la parte preocupante de la filosofía animalista, ya que cada persona puede libremente optar en su obstinación en contra de Dios por cualquier idea o escuela de pensamiento que desee. Pero la que estamos detallando en particular está reñida frontalmente con lo que el propio carácter santo de Dios ha determinado desde el principio. Dios creó solo al hombre de manera tricótoma, es decir, con cuerpo, alma y espíritu. Solo el hombre posee intelecto, sensibilidad moral o sentimientos y voluntad. Los animales solo tienen aliento de vida. Ellos no tienen alma ni menos espíritu. Los animales son instintivos y carecen de sentimientos. Los animales carecen de sensibilidad moral. Ellos no distinguen género ni rasgos familiares. Solo los seres humanos podemos hacerlo. Por lo tanto, ¿cómo un animalista podría justificar que un perro macho se aparee con otro macho o inclusive con su propia progenitora? No obstante, me temo que muchos defensores de bestias anhelan comportarse como tales, es decir, no reconociendo su género ni asumiendo el valor absoluto de lo bueno o de lo malo. Tal vez ellos piensan que defendiendo esta filosofía panteísta se entierra a Dios y su palabra y su imperativa llamada a abandonar el pecado. Obviamente, el pecado es lo que lleva al ser humano a actuar como verdaderas bestias. Por eso es tan necesaria la redención en Cristo Jesús, ya que solo mediante su sacrificio nosotros podemos ser perdonados y redimidos para vida eterna. La Biblia dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Judas, versículo 10. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y las despedacen. Mateo capítulo 7, verso 6. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, verso 15. Mas los perros estarán afuera. Apocalipsis capítulo 22, verso 15. Estos pasajes advierten que los animales son irracionales y que actúan bajo instintos, y del mismo modo un individuo, por causa del pecado, puede eventualmente llegar a comportarse como uno de ellos. Esto descarta lo que dicen aquellos neoanimalistas de que los animales están a la misma altura del ser humano, o como lo llamó el fraile Francisco de Asís, los hermanos menores. En esta óptica, lo más sensato es reconocer que el pecado que mora en nosotros, sí, nos rebaja al mismo nivel de un animal. Es importante expresar que la Biblia no enseña la dieta vegetariana como concepto religioso, místico o vana filosofía. Dios expresa de manera clara respecto a que los animales han sido, en muchos de ellos, dados al hombre para su servicio y para su mantenimiento. La Biblia dice: y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 29, versos 31 al 32. Y los cuervos le traían a Elías pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 6. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Lucas, capítulo 22, versos 7 al 8. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Lucas capítulo 24, versos 41 al 42. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos capítulo 10, versos 11 al 15. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Primera a los Corintios capítulo 10, verso 25. Muchos de los animalistas han adoptado por consecuencia la vida vegana, la cual consiste en no alimentarse ni utilizar nada que provenga de la explotación animal, como ellos llaman. Ellos se abstienen de comer carnes, huevos, leche y derivados, etc. No obstante, a veces los vemos portar correas, carteras o zapatos de cuero de animal, lo que evidencia su propia inconsecuencia. El hombre, en una incesante búsqueda de filosofías que puedan llenar aquel vacío espiritual que solo lo puede ocupar el Creador, ha llegado a extremos de aferrarse a filosofías anticristianas como la que estamos analizando. El veganismo no es solo una dieta sana en base a verduras, sino que es una filosofía que confronta insolentemente a Dios Todopoderoso y su infalible palabra. Por lo tanto, Ya sabemos quién está detrás de todo esto, el mismísimo Satanás. Han existido casos que pasaron a instancias judiciales por cargos gravísimos, luego de que padres veganos privaron a sus hijos de consumir carnes, aún sabiendo que solo estas contienen la vitamina B12, que es esencial para el desarrollo neurofisiológico de un ser humano en su fase de crecimiento. Esto me hace recordar la antigua cantinela de los afamados testigos de Jehová, que insisten en enseñar que la Biblia prohíbe la transfusión de sangre, y por consecuencia, muchos de aquellos miembros de esta secta religiosa han perdido a familiares por negarse a aquel procedimiento médico. Así como la Biblia no prohíbe el consumo de carnes y el uso de servicios de los animales para la calidad de vida del ser humano, tampoco prohíbe la transfusión de sangre o el consumo regulado de vino, de jamón, de café, etc. Todo aquello es el cúmulo de las exigencias de aquellas sectas que se han apartado absolutamente de la verdad. Pero bien sabemos, tan igual como todas las sectas que prohíben, exigen, restringen, conceden o excluyen, etc., el veganismo y los animalistas pretenden con sus filosofías humanistas eclipsar la eterna e infalible palabra de Dios. Ellos han caído en la misma inefanda actitud de todos aquellos que pensaron que estaban persiguiendo el verdadero y derecho camino, pero lamentablemente su fin era el mismo infierno. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. El que tiene oídos para oír, oiga. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le guíe y le guarde ante los engaños de los tiempos finales. Que así sea. Amén.